Gutiérrez, catedrática en comunicación audiovisual, y también, como ha dicho nuestra compañera Anaísa, profesora en comunicación, bueno, comunicación y creación audiovisual ahora mismo. Y claro, encabezando esto, me gustaría preguntarte un poco sobre el papel de la radio y la universidad, y también, aparte de por ser profesora, por haber sido antigua directora aquí en Radio Universidad de Salamanca.
Buenos días, Luna, muchas gracias. Lo primero, quiero agradeceros que me hayáis invitado a participar en la radio, que es como si fuera mi casa, aunque hace tiempo que no vengo por aquí, a pesar de colaborar de vez en cuando, ¿no? Ciertamente me parece un potencial importante que tiene la universidad, que es la radio universidad, ¿no? No sé decirte, creo que es fundamental. La radio siempre ha sido, desde el inicio de los medios de comunicación, un medio que ha sido fundamental en todo lo que es la transmisión de noticias, de conocimiento, de programas de entretenimiento, de variedades, de cultura, en definitiva, que es de lo que hablamos. Pero sí es cierto que está dividida en muchas subsecciones, diríamos, ¿no?
Claro, en muchos formatos. Me gustaría también preguntarte, sí, o no sé qué término le deberíamos de dar, pero me gustaría también preguntarte por los formatos que hay en la radio y también sobre el tema de las fake news, ¿no?, de las que ahora se hablan tanto.
Claro, es que la radio, como todos los medios de comunicación, ha ido evolucionando de forma bastante llamativa. O sea, al principio empezó como periodismo informativo principalmente, ¿no?, y era pues desbancando un poco a la prensa, y eso nos llevaría quizá a hablar, que puede que luego hablemos, de La guerra de los mundos, de Orson Welles, con todo el dramático que introduce, y con ello cambia un poco lo que es la evolución de la radio. Primero fue periodismo informativo, veracidad, en principio, buscando siempre esos principios de constatarlas y confirmar todas las noticias. Luego pasa a la radio a empezar a ser un mundo globalizado, con lo cual empezamos a hablar de las nuevas tecnologías por entonces, que estamos comentando pues relacionado con lo que es la información a través de las redes, ¿no? Y hoy día todos los formatos de la radio están en el podcast, que puedes oírlo cuando quieres, puedes verlo cuando quieres, pero también se están creando muchas falsas noticias, las fake news famosas, que nos llevan a la época de la posverdad, que es en principio la que dicen en la que estamos, aunque es cierto que ahora empiezan a hablar de sostenibilidad después de la época de la posverdad. Pero en la época esta de la posverdad todos los formatos radiofónicos van entremezclados. Entonces podemos ver noticias reales, bien construidas o construidas como era tradicionalmente considerado el periodismo, o podemos encontrar muchísimas noticias falsas, que esto nos van a dar una serie de problemas, porque no sabemos en la época de la información si de verdad lo que estamos leyendo o viendo o escuchando en este caso es cierto, porque hay muchísimas esas noticias falsas, con lo cual yo creo que estamos en un periodo, como comentábamos antes a micrófono cerrado, en un periodo de desinformación, porque no sabemos en muchas ocasiones cuál es real o no de las noticias o de los programas que estamos escuchando. Y yo creo que un poco viene, no como fake news, pero sí de la época esta de Orson Welles en el año 38, que fue 1938, cuando empezaron a hacer estos dramáticos que la gente confundió con realidad.
Entonces, con fake news, ¿no? Era un dramático y realmente, o sea,
la gente lo convirtió en lo que hoy día comentamos que son las fake news, las noticias falsas, que no es lo mismo, evidentemente. Una noticia falsa nos está diciendo que está construida y está hecha a propósito para confundir o para dimensionar la información, que efectivamente tiene muchísima más trascendencia, curiosamente, una fake news que una noticia real, que es el colmo, por cómo estamos, ¿no? Y por otra parte está lo que hizo Orson Welles. Orson Welles hizo un dramático radiofónico, lo dijeron al principio que era falso, y luego a mitad del programa también, pero ya el pánico se ve desatado. O sea, aquello se consideró como una verdad. Y entonces hoy día se ha retomado aquello como la primera noticia falsa.
Sí, noticia,
¿no?,
falsa.
Pero ciertamente son distintos conceptos.
Claro, porque yo creo que la radio debería tener ese formato, ¿no? Ese formato de transmisión de la verdad. Y más, bueno, en este Día Mundial de la Radio estamos bajo el lema de radio y paz. Y yo creo que es muy importante la radio como ese instrumento de construcción de la paz, ¿no? Digamos, encabezado o encaminado con esa construcción de la verdad. ¿Tú crees que el hecho de que se hayan construido nuevas fake news o otros formatos alejados de la construcción de la verdad es bueno para la radio o es malo o es como un instrumento un poco más de marketing o más sensacionalista que impulsa la radio?
Yo creo que es la evolución de la vida. O sea, estamos viendo que construir las cosas es como muy interesante, sobre todo para la gente que, pues en principio no digo yo que haga noticias falsas ni muchísimo menos, pero la gente que nos dedicamos a medios o a estudiar los medios y demás, pues te llama mucho la atención, pero llega un momento en que los formatos terminan aburriendo a la gente, entonces van construyendo nuevas cuestiones y aparecen estas noticias falsas. Yo creo que las noticias falsas están haciendo mucho daño. Sí es cierto también que cuando hay una cuestión importante como es lo que tenemos ahora entre manos, entre el terremoto que acabamos de ver tan terrorífico tan cerca de nosotros, la guerra terrorífica también entre Rusia y Ucrania, todas estas cuestiones yo creo que la gente se entera principalmente por la radio, porque la radio hoy día utiliza el soporte informático, y al utilizar el soporte informático tú escuchas algo y vas rápidamente a confirmarlo en las redes. La mayoría de la gente, bueno, a ver, la gente muy mayor que no maneja internet igual no, pero la mayoría del resto de la población sí, tú escuchas algo, una noticia, y en vez de estar esperando a que lleguen los informativos de televisión y demás, lo miras en la red y confirmas esa veracidad y confirmas que ha sucedido esto y buscas distintos canales, diríamos, ¿no? Canales o distintos, a ver, hay ideología detrás de todos los medios de comunicación, entonces pues si hay uno que no te gusta vas a otro y demás, ¿no? Está claro que la red ha dimensionado muchísimo todo lo que es la globalización en definitiva de la información, y creo que es fundamental.
Vale, y para terminar también me gustaría preguntarte cómo ves la radio como elemento, como instrumento educativo.
Fundamental, por supuesto. La radio tiene una capacidad educativa que en muchas ocasiones no se da cuenta la gente del valor que tiene. Yo recuerdo cuando estuve aquí, que estuve muchos años dirigiendo la radio y demás, como bien has dicho al principio, estaba en el equipo directivo de la universidad y no veía yo ninguna... No veía claramente que se dieran cuenta del poder y de la influencia que tenía la radio. Y como esto pasa en muchos sitios, o sea, la radio tiene un poder que no es de medio normal, es global. Con lo cual, el formar a la gente para que haga una buena radio, que yo creo que tenemos que ir evitando un poco esto de las noticias falsas, porque creo que es una rémora importante, es capital para que tanto vosotros que estáis formándoos y que sin embargo a pesar de estar formándoos os interesa el mundo de la radio y estáis más metidos porque estáis aquí en la radio, estáis haciendo este programa en directo que no es ninguna banalidad, ni muchísimo menos, es bastante difícil llevar un programa en directo. Eso quiere decir que aparte de que tenéis inquietudes para que esto salga adelante, os interesa la radio. Entonces tenemos que apoyarlo institucionalmente y hacer unos estudios en condiciones que creo que hay en la Universidad de Salamanca, en concreto en nuestros estudios, claro.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es fundamental la educación en la radio, bueno, la educación tanto en las personas que van a crear radio y tanto en personas que la escuchan, ¿no? Por el tema del que estamos hablando constantemente, de las fake news, para intentar tener un razonamiento más objetivo y decir, vale, esto no puede ser verdad porque tengo un buen background o como se diga educativo y sé que esto no es verdad.
Efectivamente, hay que formar a la gente con el espíritu crítico.
Eso, con el espíritu
crítico. Es fundamental,
sí.
Tener espíritu crítico y no pensar que todo lo que te están contando es lo que es la realidad y que si no sale además allí en los medios, pues que no existe, que como lo piensa mucha gente mayor, sobre todo, muy mayor, pues mis abuelos, mis padres, toda la gente que va un poco más en la época del periodismo escrito, ¿no? Si no tenemos espectadores críticos, tenemos un problema importante porque es muy fácil controlar a la población a través de los medios de comunicación. Tenemos de nuevo el reflejo de lo que sucedió en ese momento de la Guerra de los Mundos, que es que se consideró como el inicio de lo que era un tipo de radio diferente, una dramatización, que la gente creyó que era cierto. O sea, que si es cierto y no tenemos espíritu crítico, estamos vendidos, estamos perdidos literalmente. O sea, yo repito, llegar a un pensamiento único es muy peligroso porque evitamos, quitamos y eliminamos lo que es la democracia. Y la democracia tiene que estar imbuida de espíritu crítico. Si no, adiós medios de comunicación y nos vamos todo a noticias falsas.
Y luego, cambiando un poco de tema, me gustaría que me contases, bueno, que me hablases un poco de los premios Goya. de, bueno, que sabemos que eres experta, ¿no?, en este campo.
El mundo del cine.
Sí, es del mundo del cine, claro.
Sí. Yo creo que este año ha habido una cantera espectacular. O sea, ha habido unas películas buenísimas. Curiosamente, bueno, la ceremonia en sí, al principio, claro, yo creo que tuvieron que introducir toda esa media hora anterior como homenaje a Carlos Saura, que fue es de morirse el día antes que le van a dar el premio Goya de Honor. Fue tremendo, pero bueno, llevaba tiempo enfermo. Es un gran creador. Y quitando esa media hora, empezó a ser ágil, porque claro, los premios Goya suelen ser una ceremonia muy, muy cansina a veces, ¿no? Ahora, creo que por primera vez en mucho tiempo estuve casi de acuerdo en casi todos los premios que dieron. La película que fue ganadora casi absoluta fue Asbestas, que es una película verdaderamente para verla, porque es un tipo de cine que es un tipo de cine de denuncia, un cine rural, un cine en el que nos está contando un poco todo lo que es la falta de empatía, de convención, de hablar entre la gente y, sin embargo, seguir moviéndose por los instintos primarios, ¿no? Otra película que tuvo pocos premios y que creo que sería también importante destacar fue la de Alcarrás, que no tuvo ningún premio y, sin embargo, también está hablando de este cine rural que nos cuenta un poco la situación que tenemos del mundo despoblado del que estamos hablando. Y luego, por supuesto, Cinco Lobitos me pareció magistral porque nos está hablando de otra problemática importante. O sea, estamos hablando de un cine que está pegado a nuestra identidad, al día a día, que yo creo que nos llama la atención. Sí, es cierto que cuando queremos a lo mejor entretenernos o tal, pues nos vamos al cine de espectáculo, más a lo mejor pensar menos y tal, ¿no? Pero en este caso creo que me pareció muy interesante la edición, vamos.
O sea, que los ganadores de estos premios fueron películas de cine un poco más rural, ¿no? Más de
cine más independiente, más de autor, diríamos. Más de autor. Y además hay un cambio generacional importante, ¿eh? Son gente joven, hay muchas mujeres dirigiendo, que eso es bastante anecdótico, porque hasta ahora apenas había mujeres directoras o productoras. Y en este caso, pues sí se ha dimensionado. Cine de autor, principalmente. Lo diría,
bueno,
yo.
Pues muchas gracias, Begoña. No sé si quieres comentar algo más acerca del Día Mundial de la Radio o acerca de tu paso, bueno, tu paso, que tu huella, ¿no?, por la Radio Universidad de Salamanca.
No, yo lo que quiero es agradeceros de nuevo el que hagáis este programa en estas circunstancias bastante difíciles, porque el espacio este es complicado, porque hay mucho eco y demás.
Sí, ahora hay un poco de ruido.
Sí, pero es que es muy grande, entonces es normal que haya quizá un poco de dificultades de escucha, me imagino, por parte de los oyentes, ¿no? Y, por supuesto, que la radio siga adelante y que siga buscando espectadores críticos y que siga buscando la verdad. Y ahí tenéis una baza importante que hacer vosotros.
Vale, muchas gracias, Begoña.
Gracias a vosotros.